Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Este es su programa Tras la Noticia. Un servidor, Álvaro Alba, estará hoy cubriendo su horario habitual a Cari Roque, Tomás Regalado, que también ha estado en esta asignación, se encuentra hoy en otras asignaciones en la televisión, y yo estaré con ustedes durante esta hora repasando el acontecer noticioso de Cuba y en la segunda parte de Nicaragua. Para estos primeros 30 minutos, contamos vía telefónica con la presencia de Julio Schilling, quien es politólogo, director de Patria de Martí, y quien frecuentemente recurrimos a él para escuchar sus análisis y su disertación sobre la problemática de Cuba, de América Latina y Estados Unidos. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar contigo.
Julio, gracias por el tiempo que vas a estar con nosotros, y me gustaría comenzar estas nuevas afirmaciones que ha hecho La Habana, de que están dispuestas a sentarse a una mesa de conversaciones, poniendo condiciones sobre unas reclamaciones que ellos tienen. ¿Esto es una posición nueva o es una repetición de lo que han venido diciendo?
Es una repetición y te diría que hay una película que lleva el título que lo describe, y es una propuesta indecente. O sea, esto es una propuesta propagandística, una parte de un malabarismo desvergonzado para tratar de cubrir el gran saqueo que se llevó a cabo.
Julio, se está escuchando mal. Si puedes moverte, porque el audio sale con deficiencia.
A ver, déjame ponerme mejor estos otros auriculares, y creo que vamos a estar mejor.
Bueno, la propuesta la hizo en La Habana el encargado de la Dirección de América Latina y Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, quien fuera embajador de Cuba en Sudáfrica en una época, precisamente cuando el dictador Raúl Castro se reunió o le estrechó la mano entonces a Barack Obama en los funerales de Nelson Mandela. Y él fue el que ahora, que ocupó él el cargo que tenía Josefina al frente de la Josefina Vidal en la Cancillería, es el que lo está haciendo, y lo hizo público y lo ha puesto en Twitter, etcétera. Decía Julio que era una propuesta indecente.
Correcto, correcto. Y lo es, porque es un intento, y espero que se me pueda escuchar por ahora, es un intento de, en efecto, tapar el hecho lamentable e innegable de el mayor robo de propiedad de estadounidense en la historia. O sea, fíjate que aquí no estamos hablando del robo de propiedad de cubanos, que pues en número de las entidades es mucho mayor, pero en propiedad estadounidense, que no hubo ninguna indemnización como típicamente acompaña procesos de nacionalización, sino esto fue un robo a mano armada. Y entonces, pues, el régimen, realmente curioso y descriptivo de del caso tragicómico, en cierto sentido, de hasta los niveles que la dictadura castrista es capaz de expresarse. Porque si hay un régimen que ha sido participador en aventuras internacionalistas, que ha causado tanto dolor, tanta sangre a través sobre todo de nuestro continente, pero no se le ha limitado ahí. Y esto no es una cosa que dejó de pasar, digamos, en determinado momento. Todas las noticias recientes pues señalan a torturadores castristas presentes en diferentes lugares de América Latina, Nicaragua, Venezuela, y estoy seguro que si se van a las selvas de las FARC, cuando estaban, pues también hubieran encontrado que un régimen de este tipo, que ha causado tanto dolor y tanta sangre, ha dejado tantos muertos a través del mundo, esté pues con esta oferta de, bueno, que están dispuestos a sentarse a hablar de lo que se robaron y hacer esa resta, sumar y después restar. Pero esto, Álvaro, no es nada nuevo. Esto están tomando de lo mismo que dijo Lenin, en efecto, cuando los bolcheviques tomaron el poder, que le dijeron, le preguntaron si él iba a iniciar algún tipo de indemnización por todo lo que se estaban robando, confiscando, y él dijo, bueno, que eso se podría considerar, y habría que entonces sacar la cuenta de lo que le debían a Rusia por todos los años de explotar a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ni siquiera hay originalidad en las propuestas que dan. Pero la realidad es que están muy preocupados. Están muy preocupados porque...
Julio, la preocupación tiene que ver con el 17 de abril, cuando se venga a tomar una decisión sobre el título 3 de la ley Helms-Burton.
Por supuesto, por supuesto. La ley Helms-Burton, ellos le tienen un enorme miedo, y con razón. No es que está infundado ese gran miedo, porque el 17 de abril, el presidente de los Estados Unidos, que es la autoridad a la cual la ley Helms-Burton le extendió la potestad para extender por determinado tiempo más la aplicación de la ley, por postergar que no se aplique, porque la realidad es que no se ha implementado jamás en su totalidad. Y no es secreto para nadie, mucho menos para la dictadura castrista, que el título 3 es el corazón, es donde está precisamente el arma liberadora de la intención de no solo hacer justicia con todo lo que se rapiñó de los norteamericanos y cubanos naturalizados que tendrían derecho a responder en tribunales estadounidenses por todos esos que están traficando. Y es importante señalar dos cosas. Primero, estamos hablando, hay que insistir en esto, en propiedades comerciales. De eso es lo que se está hablando. Y la noción de traficar es que no tienen que tener un título de que la propiedad es de ellos. O sea, el régimen castrista se robó y se adueñó del título, pero a la vez que le da la administración a una empresa extranjera de la cual está sacando provecho de algo que fue robado, pues ahí la palabra traficar, y de ahí el derecho de los estadounidenses y los cubanos naturalizados de acceder a los tribunales norteamericanos para esas empresas extranjeras.
Julio, en el caso de las empresas que están controladas por los militares, recuerdo que en una entrevista que te hicimos a fin de año para la serie Cuba 60 años, tú mencionabas Gaesa y todo el contubernio que hay alrededor de esa empresa en la industria turística cubana y la capacidad que tiene de control sobre la economía nacional.
Correcto. En estos momentos, o sea, por el tiempo de ahora hasta el 17 de abril, de hecho, ese es el único espacio que el presidente Trump ha dado permiso para que se lleven a tribunales estadounidenses. Son precisamente empresas directamente controladas por las fuerzas represivas de la dictadura castrista, que, dicho sea de paso, y eso como tú bien lo señalamos en ese programa que estás haciendo referencia, la dictadura cubana es un gran capitalista de Estado y es la mayor hotelera de América Latina. O sea, hay que entender la capacidad, la potencia económica que es en cuanto al turismo y cuanto en cuanto a generar ingresos para su mantención en el poder. Naturalmente, el alcance que actualmente, de ahora al 17 de abril, va a tener este espacio para que los estadounidenses o cubanos naturalizados puedan, a través de tribunales, pues, buscar alivio con estas empresas castristas, pues está muy limitado. Y hay que tener cuidado, y espero que la administración eso lo arregle bien, porque el castrismo simplemente puede decir, como de hecho tiene otras empresas oficiales que no están bajo la directriz de necesariamente de Gaesa, de Gaviota, entonces pues pueden decir, bueno, no, esto no pertenecen a las Fuerzas Armadas, al MININ, entonces, a los cuerpos de espionaje, entonces pues aquí sí se puede, están eximidos de eso. No, yo creo que hay que entender de que toda empresa, absolutamente toda empresa, incluyendo las empresas de pantalla que existen en el exterior, que de hecho eso es un hecho, pues deberían de estar incluidos, y esa lista de las 200 debería de estar ampliado. Pero los beneficios colaterales, o sea, que recibe la libertad de Cuba cuando se le está señalando con enorme claridad al Estado dictatorial cubano como un comerciante que en efecto utiliza una industria turística de la cual cuenta con la complicidad de inversionistas extranjeros.
En el caso, Julio, en el caso este de las empresas controladas por los militares, por empresas o por organismos de seguridad del Estado, ya en los tribunales estadounidenses se admiten las demandas.
Por supuesto. Bueno, ese es el espacio este que tenemos para eso, y de hecho la administración y todos estamos confiando de que el 17 de abril, pues a partir de ahí, la administración del presidente Trump amplíe eso, porque en este momento está limitado solamente a esas empresas directamente bajo el control de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia del Castro comunismo. O sea, sí tienen acceso a los tribunales. Pero en esto, Álvaro, todos recordamos el caso de Sudáfrica, el caso exitoso de Sudáfrica, esa campaña internacional
contra el apartheid.
Contra el apartheid, que empresas prefirieron tener pérdidas con tal de estar mezclado con un régimen odioso, un régimen que estaba recibiendo enorme publicidad negativa, pues preferían perder millones al abandonar esas inversiones que tener cualquier tipo de conexión con el régimen de Sudáfrica.
Julio, estás tú poniendo un ejemplo que fue importante, un proceso político internacional de presión de organismos internacionales, de países, en el caso de Sudáfrica, en la década de los 80, inicio de los 90, hasta que se logró digamos, un proceso de democratización en África del Sur, que Nelson Mandela llegó al poder. Y quisiera yo ahora ubicarnos en los últimos años. El régimen de La Habana logró una buena campaña de publicidad tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A Cuba empezaron a viajar presidentes, dignatarios, que hasta el momento, países que ni siquiera habían tenido ningún contacto con Cuba. Cuba sirvió de intermediario entre un encuentro entre el patriarca ortodoxo ruso y el Papa Francisco. Correcto. O sea, que venía sirvió de sede también a las negociaciones entre la narcoguerrilla colombiana y el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que con esta denuncia internacional del sostén que está haciendo La Habana para el régimen de Maduro, se le haya revertido esa campaña de relaciones públicas a Cuba?
Totalmente. Primero, y yo creo que tú apuntas a eso y me alegro que tú traigas eso a colación, es inaudito lo que ocurrió con la administración norteamericana previa, donde restablece las relaciones diplomáticas sin ni siquiera tocar el tema de todo lo que se confiscó, sabiendo, porque la evidencia empírica nos demuestra hoy que se sabía en ese momento de todos los crímenes que no dejó de cometer la dictadura castrista, y sin lugar a dudas sí le sirvió de cierta limpieza de imagen de la cual se benefició, o sea, adquirió una careta de civilidad, de un régimen civil respetuoso ante los ojos de muchos, al punto de estar, pues, teniendo, de ser anfitrión, ¿no es verdad?, de las conversaciones con la FARC. Entonces, imagínate eso, o sea, uno de los socios en crimen con el movimiento terrorista de las FARC es el que está auspiciando este tipo de negociación. Algo parecería delirante que eso podría haber ocurrido, pero eso le sirvió el acercamiento que los Estados Unidos le dio, porque hay que ver una realidad y el papel que tiene los Estados Unidos en el mundo como una potencia mundial, y lo vimos en estos días cuando los Estados Unidos reconoce al presidente interino Juan Guaidó. Hay una movilización de democracias, incluso países de europeos que tienden a ser más dormidos y más lentos, y enseguida lo reconocieron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dio un paso hacia adelante. En este caso, este cambio de 180 grados de esta administración, de enfocar y de quitar la careta de civilidad a una dictadura sanguinaria, trolera por excelencia, rapiñadora en masa, todo esto sí tiene enormes repercusiones, y por eso es que aludí previamente a que la razón, o sea, el régimen castrista tiene razón para estar preocupada, porque sin lugar a duda inversionistas que pueden haber estado pensando, bueno, hay cierta normalidad, Cuba es ahora una China tropical, tal vez, o sea, se puede entender así de pronto.
Y eso, Julio, y eso que no hemos mencionado, que Cuba se ha convertido en refugio de prófugos de la justicia estadounidense. Y antes de que nos ponga en perspectiva quiénes son los más famosos casos y las presiones que se está haciendo, quiero informarle a nuestra audiencia que en el aeropuerto internacional de Jacksonville fue arrestado un cubano llamado Randy Capote, de 32 años. Fue detenido cuando regresaba de la isla a donde se había ido a esconder después que había sido acusado en el año 2012 de estafas a los, no solamente a los servicios médicos, a centros de rehabilitación en Jacksonville, sino también que había fabricado accidentes de tránsito para proporcionar información falsa a la empresa Geico, que es una de las grandes aseguradoras de automóviles en los Estados Unidos. Este señor de 32 años, desde el año 2012, hace 7 años atrás, o sea, cuando todavía tenía 25 años, escapó a la isla y fue detenido en el día de hoy, cuando regresó de Cuba, parece sin saber de que ya se le había acabado el dinero en la isla y regresó acá para continuar, parece, en sus fechorías.
Correcto. Y esto, Álvaro, mucho más oficialmente se sabrá de esto cuando Cuba sea libre, cuando el Estado cubano democrático, pues, abra precisamente los expedientes, y en ese proceso de justicia transicional que es inevitable, pues sabremos con más detalles lo que ya de sobra personas en la inteligencia y el FBI en los Estados Unidos saben, y eso es que no es casualidad que el sur de la Florida es por un gran margen la capital del fraude al Medicare y a compañías de seguro. Gran parte del entrenamiento de muchos de los que están involucrados, eso lo reciben en Cuba y van a lavar el dinero a Cuba.
O sea, yo recuerdo que en la Universidad de Miami, cuando existía el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, se hizo un trabajo sobre los casos de los cubanos recién llegados que habían logrado montar esquemas de estafa tanto al Medicaid como al Medicare y a otros seguros públicos que dan asistencia social.
Exactamente, y tú has mencionado el robo de tarjetas de crédito en masa, o sea, la fabricación de tarjetas de crédito en masa, duplicando para robar identidad, y todo este dinero lo trasladan a Cuba bajo el beneplácito de la dictadura cubana, porque esto es una de las fuentes de ingreso que tiene. Entonces, personas que regresan a Cuba viven, pues, naturalmente como un rey, porque no hay que tener mucho dinero para vivir como un rey en Cuba. Entonces, pues esto es uno de los negocios ocultos y de las fuentes de ingreso, en adición a muchos otros Incluso mucho más serio, donde Venezuela tiene un papel tan importante en el narcoestado, igual que las FARC. O sea, hay una relación simbiótica que sirve la sustentación de todos esos regímenes, pero particularmente el de La Habana. Entonces, noticias como esta, ¿no es verdad? Todas las que están saliendo, la postura de la ley Helms-Burton implementada completo, implementada de lleno, pues naturalmente que le tiene que traer preocupaciones, porque de pronto ojos legales están mirando a lo que está ocurriendo en Cuba, y muchas de estas inversiones cómplices entienden con quién están lidiando y tienen operaciones tipo inversiones guerrilleras que están ahí a hacer el dinero y después salir. Inversionistas extranjeros, muchos de ellos caído en desgracia, dicho sea de paso, al cruzar ciertos límites. Entonces, ciertos límites que el régimen considere que caen en desgracia, porque sin duda operan bajo los parámetros que el régimen les ha tolerado. Entonces, entienden muy bien con quién están jugando, pero noticia de que los Estados Unidos va a poner un mayor escrutinio sobre empresas que están traficando con propiedad robada, imagínate, destapa una olla de grillos que muchos inversionistas van a decir, no queremos nada que ver, todos sabemos los escándalos de empresas que en lugares donde hay un Estado de Derecho, pues revelan de Odebrecht, por ejemplo. Bueno, lo que
se
pasa
sabrá,
en Cuba,
¿se sabrán entonces los papeles de Odebrecht con respecto a Cuba?
Yo espero que sí, por supuesto, y en eso... la relación con Brasil es muy importante porque el presidente Jair Bolsonaro, que tenía mucho que ver con la inteligencia de precisamente repeler al intento del comunismo en Brasil de dominar las Fuerzas Armadas, que fue, gracias a Dios, frustrada, o sea, no se logró comunizar las Fuerzas Armadas, que es un paso ingrediente. Por ejemplo, podemos ver en Venezuela un traspaso exitoso de eso. En Brasil, no dudes que eso fue la intención también, pero no lo lograron.
Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Cuba, quien nos acompañó en esta primera media hora detrás la noticia, haciendo un análisis sobre la situación sociopolítica de Cuba y las relaciones con Estados Unidos de cara al 17 de abril. Gracias, Julio.
Un placer.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muy buenas tardes de nuevo, son las 3:33 de la tarde, un servidor Álvaro Alba aquí en este programa Tras la Noticia, en sustitución de nuestra colega Cari Rogue, que continúa en recuperación, y también en sustitución de Tommy Regalado, quien ha estado cubriendo esta plaza por las últimas semanas. En esta segunda mitad tenemos vía telefónica al ex diputado nicaragüense Santiago Aburto, quien estuviera en la legislación del año 2011 al 2016, un hombre conocedor de los medios radiales y televisivos allá en su patria natal. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Álvaro. Un placer saludarte y es un privilegio para mí estar en Radio Martí contigo.
Bueno, un honor aquí también tenerlo por acá. Quisiéramos compartir con ustedes, a beneficio de nuestros radioyentes, que nos ponga en perspectiva cuál es la situación en estos momentos, tras la resolución que aprobara ayer el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra la represión en Nicaragua. ¿Ayuda esto a buscar una salida? ¿Echa gasolina a la hoguera o le pone más presión al régimen de Daniel Ortega?
Bueno, sirve de algo, pero desgraciadamente, Álvaro, hemos visto que en el caso de Nicaragua, en el caso de las resoluciones contra Cuba y el régimen dictatorial de los Castro con Chávez y ahora con Maduro, pues poco sirve las resoluciones, los comunicados, ¿verdad?, ante tanto criminal y tanto asesino que tenemos en estos tres países y que son el mal que tenemos en Latinoamérica. Claro, todo tiene un génesis y es Cuba, y no por ser Cuba, sino por ser los castristas, los parásitos de Latinoamérica.
Hay una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dice que la mesa de negociaciones que mantiene Daniel Ortega y la alianza opositora para superar la crisis va a trabajar en la liberación de los presos políticos. Tienen una lista. En esa lista que ellos tienen hay 647 detenidos. ¿Cuál es la situación de ellos y cómo se espera que sean liberados?
Bueno, primero que nada, hay otra lista también en Nicaragua que tenemos nosotros, que aparece 812 los prisioneros políticos. Por otra parte, cuando Daniel Ortega de alguna manera dice que va a liberar a los prisioneros políticos, el pueblo de Nicaragua, azul y blanco, los estudiantes y la familia de los prisioneros, simplemente no lo creemos, porque Daniel Ortega es un mentiroso. Él firma, pero no cumple. Ya los acuerdos de Esquipulas todos los había firmado, donde el conocimiento, si no conocen algunos el tema de Esquipulas 2, se había comprometido a la democracia, elecciones libres, transparentes, secretas y observadas, a la independencia de los poderes y a no volver a las armas. No lo cumplió. Y en este sentido, él con un simple decreto como presidente puede enviar a todos a su casa. De hecho, la mayoría, si no todos, realmente están secuestrados por el régimen. Y inmediatamente viene a la memoria a todas aquellas personas que dudaban que Daniel Ortega tenía poder y decisión como presidente, como dueño del partido y como el comunista de Nicaragua en el poder judicial. Él con solo un decreto lo puede hacer o con una orden. Pero lo que está haciendo Daniel Ortega es ganar tiempo, oxigenándose más y viendo cómo pasa el tiempo y cómo se puede acomodar para que no le impongan las sanciones o no sean efectivas las sanciones como aplica ACT y como otras en la Unión Europea, como la Global Magnitsky que tiene Estados Unidos en su haber. Él está ganando tiempo para ver qué saca, qué rédito saca, pero realmente lo conocemos en Nicaragua. Daniel Ortega, además de ser asesino, de ser responsable, de ser un hombre que ha llevado dos veces a la desgracia a Nicaragua, es un mentiroso.
En el caso de los presos políticos, ya vemos estos mecanismos, estos reclamos que está haciendo desde las Naciones Unidas, la OEA. Ahora también aseguran de que se va a integrar a este trabajo de negociación. Se ha invitado a la Cruz Roja Internacional para que apoye a esta mesa de negociación. Esto es en el caso de los presos políticos. En el caso de las personas asesinadas, muertas durante las manifestaciones a manos de tropas de choque del régimen, ¿hay alguna investigación? ¿Se van a iniciar algunos procesos? ¿Qué nos puede informar sobre eso?
Absolutamente nada se ha tocado del tema de la justicia en la alianza cívica que está negociando con Daniel Ortega, que por cierto la iglesia se retiró, se retiraron los campesinos y se retiraron los estudiantes. O sea que todavía no hay nada concreto con el tema de la justicia. Pero otro tema también interesante es el del adelanto de elecciones supervisadas, observadas por organismos internacionales. Lo que el pueblo de Nicaragua quiere que se vaya ya en las... Lo que quiere que haya el poder y lo que el pueblo de Nicaragua exige, ¿verdad? Que no quede en la impunidad tanto crimen, tanto asesinato, tantas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que definitivamente el pueblo de Nicaragua no creo que vaya a aceptar perdón y olvido esta vez para el régimen de Daniel Ortega.
Santiago, hoy estábamos leyendo un artículo que publicara su ex colega, que también fue ex diputado, economista, opositor, Enrique Sáenz, publicó un artículo en internet donde dice que Daniel Ortega lo que está buscando es neutralizar las sanciones que le ha impuesto la comunidad internacional con estas nuevas negociaciones.
Claro, por eso decía yo, el tema, por ejemplo, de Venezuela eclipsó, ¿verdad?, con Juan Guaidó, con la ayuda humanitaria, las masacres, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron y que continúan ocurriendo en Nicaragua. Y definitivamente el tema de las sanciones, eso golpea muy fuerte a la enclenque economía que hay en Nicaragua y al círculo de poder de Daniel Ortega. Entonces él está ganando tiempo, él estaba oxigenándose con estas pláticas y todavía le da largas al tema del adelanto de elecciones y la salida de Daniel Ortega. Pero además de eso, el pueblo de Nicaragua ve que no está la iglesia como mediadora.
Sí, la anunciatura no apostólica está también trabajando.
Contundente de garante, que definitivamente los temas que se están queriendo tocar en la mesa no se tocan. Por ejemplo, ¿de qué sirve que prometa Daniel Ortega, verdad, sacar a los presos políticos cuando a diario están metiendo, está agarrando, está secuestrando a otras personas, a otros líderes? Casualmente hoy, en este momento, le puedo decir que hoy en la mañana detuvieron a cuatro miembros del movimiento campesino en la comarca Pájaro Negro, en Río San Juan.
O sea que cuando se habla de liberar a unos, todavía siguen deteniendo a otros.
Exactamente. Entonces, volvemos al tema. Pues este es un hombre mentiroso, reincidente, porque esto no es de ahorita. Ahora, Daniel Ortega tiene que entender la comunidad. Yo agradezco, Álvaro, de verdad, tu tiempo. Yo quiero llamar a la conciencia y a la ayuda de la comunidad cubana, que siempre lo ha hecho y estamos muy agradecidos, a la comunidad de venezolanos, de colombianos, de nicaragüenses, que es un hecho que por eso es que estoy acá tratando de llamar la atención, porque mientras se habla de negociaciones, Daniel Ortega sigue siendo lo mismo. Mientras se habla de 90 días, Daniel Ortega sigue ahí en la silla presidencial sin permitir plena libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de organización, y tiene a sus paramilitares en las calles, encapuchados. Parece ser un estado de sitio. Todo el pueblo de Nicaragua a las 6 de la tarde ya nadie sale a la calle porque están...
Estamos en presencia, Santiago, estamos en presencia de un esquema similar a lo que estamos viendo en Venezuela, o lo que se ha visto en Cuba por décadas.
Claro, porque es el mismo del G2 cubano, de los Castro, que lo aprendieron muy bien. Y otro tema que lo tengo que decir aquí en tu programa y en Radio Martí. Ese tema de que Estados Unidos no tiene que meter las narices porque ya lo tildan de intervencionista en Nicaragua, en Venezuela y en otros países, ese tema, por favor, tenemos que aclararle a la opinión pública, especialmente la latina en Miami, que esos son pamplinas.
Hay que recordarle, Santiago, que en el derecho internacional, desde la época de Kofi Annan, como secretario general de las Naciones Unidas, y se creó de ahí el concepto del decreto o de la teoría Annan, que cuando los derechos humanos son violados, la comunidad internacional tiene derecho a intervenir. Y eso pasó cuando Serbia atacó a Kosovo, que las Naciones Unidas, que no pudo intervenir por cuestiones de política interna, pero la OTAN se vio obligada a intervenir para detener la masacre de Slobodan Milosevic, y después también cuando los disturbios la matanza entre Tutsi en Ruanda, que las Naciones Unidas tuvieron que intervenir también. O sea que cuando un dictador o un gobernante viola los derechos humanos, hay unos preceptos morales que lo faculta a la comunidad internacional para intervenir y poner respeto y orden hacia un pueblo que está siendo sojuzgado. ¿Santiago? Parece que
sí. Ya estamos de regreso.
Hablábamos de la teoría de Annan o del concepto de Kofi Annan, donde los organismos internacionales tienen derecho a intervenir cuando son sojuzgados los derechos humanos de una nación.
Claro, mira, pero eso, por eso decía yo que es pamplina, ¿verdad? Definitivamente, ¿qué más queremos? Por ejemplo, el tema de Nicaragua. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un estudio en la OEA, en el Consejo Permanente y en las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. El tema de las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad también ha sido presentado en el caso de Venezuela. El problema que no quieren entender algunos, o que a veces no lo queremos entender o tocar, es que estamos intervenidos por los cubanos, por los parásitos de Castro, que quieren seguir explotando, maniobrando y quieren seguir teniendo títeres en Latinoamérica, porque definitivamente no tienen otra salida que buscar la supervivencia de su régimen y seguir esclavizando ya lleva 60 años al noble pueblo de Cuba. Eso lo tenemos que dejar claro. Estamos hartos en Latinoamérica y en Nicaragua de estar manteniendo
Sí, es doloroso ver que producto de la injerencia de Cuba, hemos visto en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela quemando la bandera cubana, que para los que manifestantes representan el régimen que está siendo injerencista en los asuntos internos de esos países.
Claro, y por eso es la venida acá, y me alegra mucho que, por ejemplo, haya conocido a Sofía Lacayo, que se está lanzando en este momento para comisionada en Sweetwater. Nosotros llevamos 40 años, los nicaragüenses, desde la guerra civil que tuvimos que huir y tuvimos que refugiarnos, y aquí en Miami es la segunda comunidad más grande que hay. Necesitamos esas voces, no solamente para que se toque el tema de Cuba, que es importante y nosotros lo hemos tocado siempre, y yo le recuerdo que la invasión a Bahía de Cochinos salió precisamente de Nicaragua. Y los nicaragüenses en su momento apoyamos, y Fidel Castro nunca perdonó a Nicaragua y nunca perdonó a Somoza, precisamente por ese apoyo que se dio para la liberación de la falsa revolución de 1959.
Santiago, hoy, Santiago, quería comentar contigo un cable aquí que nos ha llegado de agencias internacionales, que Daniel Ortega hoy apareció en público junto con su esposa Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, donde él acusó, sin decir a los opositores, o como hace comúnmente, de que les dice mercenarios, terroristas, ahora les llamó caínes. Entonces, y él se considera como Abel, la víctima. Y dijo que abogó por la paz al tiempo que demonizó a toda la oposición. ¿Este es el discurso que piensa él mantener de cara a la mesa de diálogo?
Bueno, mira, Álvaro, tú sabes, cuando estos mequetrefes del comunismo, estos parásitos de Latinoamérica, hablan de paz, no es el concepto que nosotros conocemos de paz. Ellos quieren la paz, pero la paz de los sepulcros. Quieren la paz de aquel que el que estorbe, bueno, muerto. Aquel que hable, preso. Aquel que se exprese mal o esté en contra, exiliado. Esa es la paz que tiene Daniel Ortega y el concepto que tiene. Eso fue anoche en la inauguración de un paso a desnivel que ya lo había inaugurado anteriormente. Pero bueno, yo quisiera creer realmente que las cosas se pueden solucionar con un diálogo. Pero yo lo que te pido, a Álvaro, y le pido a la comunidad latinoamericana, cubana, nicaragüense, venezolana, que de alguna manera expresemos claramente que no despeguemos el dedo de la llaga. Daniel Ortega, presiones, sanciones, especialmente las económicas, porque son una mano adelante y una atrás, y ahora son todos igual que los Castro, que los Maduro, que los Chávez, etcétera, etcétera.
Santiago, ¿qué puede hacer la comunidad? ¿Qué puede hacer la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, que es numerosa? Desde hace décadas empezaron aquí a llegar también los exiliados nicaragüenses en la década de los 70, al final, y es una pujante sociedad empresarial, política. ¿Qué puede hacer ellos para aliviar la situación en su país?
Mira, Álvaro, deben de aprender de ustedes, los cubanos americanos, que también vinieron por la misma situación y se han hecho paso, han abierto espacios políticos, ¿verdad? Y tienen más influencia que cualquier otra comunidad de latinoamericanos. Debemos levantar la voz, pero además de levantar la voz, salir a votar y votar por aquellos que representan los intereses, no tanto de los que están aquí, sino de los que están allá. Porque desgraciadamente los que están aquí y han venido aquí y están bien, ya no les importa o poco les importa el que esté pasando hambre, el que esté siendo amenazado, a los que han asesinado en nuestros países, porque pues medio se acomodaron acá en el exilio. Pero todos, de veras te digo, la comunidad venezolana debe tener su representante, la comunidad nicaragüense hoy por hoy tiene la oportunidad con su tío Lacayo. Porque eso no ha pasado nunca. 40 años de exilio y nunca hemos tenido una voz, a alguien que nos represente, que pueda hablar con todos y tocar los intereses de Nicaragua. Por eso, ojalá que se dé y ojalá que el pueblo de Nicaragua, que es inmenso, estamos hablando de más de 400,000 nicaragüenses en el área de Miami, salga a votar. Y nosotros de verdad tenemos envidia de la buena de ustedes, los cubanoamericanos, porque han hecho resaltar la comunidad, poner el nombre en alto, y aunque no se le ha cumplido a la comunidad cubana ese deseo de encontrar la libertad de lo que sea en la isla de Cuba.
Mira, Santiago, tenemos una información que nos llega recientemente, que ya la semana que viene se va a inaugurar en Colombia, en Bogotá, la conferencia anual que hace la Sociedad Interamericana de Prensa, y va a analizar el tema de las violaciones a la libertad, los derechos civiles de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El caso nicaragüense lo va a estar representando Carlos Fernández Chamorro, quien va a hablar sobre las medidas políticas, los derechos humanos. ¿Cómo está la situación en el gremio de la prensa? ¿Cómo es la represión contra los medios independientes en Nicaragua?
Mira, para darte una idea, casi 70 periodistas de radio, de televisión, de prensa escrita, de programas independientes han tenido que salir del país. Han tenido que salir huyendo, escondido, clandestino, por las amenazas de muerte. Hombre, yo, por ejemplo, ando acá, yo trabajo en Radio Corporación, la primera emisora del país, que la emisora con más prestigio y opositora de siempre, con 54 años de vida al aire. Y, hombre, yo vengo acá, salí a Costa Rica y luego me vine a Miami, pero no tengo la seguridad de que al volver te puedan detener, te puedan meter preso, desaparecer o matar. Esa es la situación que hay de Nicaragua. Vos puedes hablar ciertas cosas, pero ha limitado los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, he sido confiscado. Ahí me confiscaron, se robaron, para que lo entienda la gente, Radio La Ley de mi propiedad, Daniel Ortega y Rosario Murillo, violando la ley, y poco les ha importado. Otros han perdido sus equipos y les han inventado casos en el tema de las ONG, ¿verdad? Tratando de criminalizar la labor de todos los periodistas en Nicaragua. Hay pocos medios de comunicación en Nicaragua. Casi todos los medios importantes de televisión y de radio, para que te des una idea, la televisión más importante de Nicaragua los ha comprado y tiene alrededor de 80 estaciones de radio a nivel nacional. La oposición solo contamos con dos canales que parcialmente pasan la noticia porque lo censuran, y Radio Corporación.
Sí, todos los demás están y todos los demás están controlados por el régimen, ¿eh?
Por supuesto, y los que no están controlados reciben amenazas, llegan los paramilitares, persiguen a los periodistas, han golpeado a periodistas, gracias a Dios no es mi caso, pero sí he recibido amenazas de muerte a diario por estos comentarios. Pues, máxime cuando el programa que dirijo y que ya lleva 14 años es de corte político, de comentarios políticos en Radio Corporación a las 3 de la tarde.
En el caso de Radio Corporación, ¿cómo han sido las amenazas que reciben los periodistas? ¿Hay peligro de que le quiten la licencia? ¿Cómo es la situación?
Bueno, sí, el peligro está, las amenazas están. Nuestro colega de la mañana de Impacto 540 de Radio Corporación fue amenazado, lo fueron a buscar a su casa para detenerlo, tuvo que saltarse una tapia y desaparecerse por 2 semanas y estuvo haciendo el programa de manera clandestina. En mi caso, hay veces que recibo las amenazas y veo que hay paramilitares en la carretera, lo que hago yo es no ir y buscar cómo moverme de mi casa, de mi hogar, y hacer el programa por teléfono de una manera clandestina, a pesar de que soy o fui diputado y que pues me conoce el gremio periodístico, pero además la parte política, ¿no? Esperamos que de alguna manera la presión se mantenga y rogamos para que la administración de Donald Trump aplique esas sanciones y que no se ande con cuentos y creyéndole a un tirano como Daniel Ortega.
¿Le envían ustedes estas denuncias a, por ejemplo, al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislav Sommertag, o al secretario general de la OEA, enviado especial del secretario general a Luis Ángel Rosadillo?
¿Cómo dijo? Repítame, por
favor. Le envían ustedes, en este caso, el gremio de periodistas, esas amenazas y esa presión y ese acorralamiento que hay sobre ustedes, tanto al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislav Sommertag, y al enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadillo.
Claro que sí, ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Iglesia Católica tiene todo un sinnúmero de denuncias, no solamente de los periodistas, sino de los medios independientes que han cerrado y los pocos que quedan. Definitivamente ellos saben lo que está ocurriendo y de alguna manera, ¿verdad?, han tratado de hablar con el régimen, pero repito, las amenazas continúan, los secuestros continúan. Los desaparecidos continúan, el exilio y los refugiados continúan. La pregunta es, bueno, ¿este señor quiere arreglar o no? Este señor dice que quiere dialogar, pero por otro lado sigue cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos y en el gremio periodístico también. O sea, somos pocos, para que te des una idea, pues, somos pocos los periodistas que tocamos temas políticos en los medios de comunicación. Hemos quedado pocos y contados.
En el caso de estas negociaciones, que de nuevo se dice que se van a ir a una mesa de negociaciones, ¿hay garantías para el regreso de los exiliados?
Bueno, eso lo estábamos pidiendo. Las madres de presos políticos, la Asociación de Madres de Presos Políticos, los periodistas. Yo estuve hace 2 días en Costa Rica, estuve 3 días también, transmitimos el programa desde allá de Costa Rica hacia Nicaragua, nos reunimos con exiliados, con periodistas, con exdiputados. Vos estabas hablando de Enrique Sáenz, yo hice el programa en Costa Rica con él, que está exiliado, y también Edipcia Dubón, que es otra diputada, en el tiempo que estuve yo, también está exiliada, no ha podido regresar desde abril, desde el año pasado.
Ha estado también como invitada en nuestros programas.
Ah, bueno, para que veas, pues ellos están en Costa Rica, desde allá transmitimos, y la petición que hay de los muchachos, de los estudiantes, campesinos y los exiliados es que se garantice de alguna manera el retorno, ¿no? Que se respeten los derechos constitucionales, pero hasta el momento esto no se ha tocado, repito, en la mesa de negociación. Y llama poderosamente la atención porque aquí esa mesa de diálogo, está bien que estén los empresarios, pero el tema no es económico.
Claro, es un tema sociopolítico. Muchas gracias, Santiago Aburto, exdiputado nicaragüense del Legislativo 2011 al 2016, periodista y politólogo de Nicaragua. Gracias también a nuestro productor Miguel Sánchez y al técnico de audio Emilio Cejas. Este fue Álvaro Alba y este es su programa Tras la Noticia.
Aquí Miguel Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.